El día de hoy, con Spanglish Maddie en este podcast, vamos a aventurarnos un poquito en lo que fue mi infancia, mis luchas contra la comida saludable, mis luchas en contra las comparaciones que a uno le hacían con sus hermanos menores que comían mejor que uno y que crecieron para ser más altos, prácticamente, medir casi 1,80 m y dejarlo a uno tristemente en el 1,64 m. Doloroso, lo sé, pero esa es la historia del día de hoy. Bienvenidos a este podcast en donde el azúcar, las ganas de comer muchísimos postres y travesuras que incluyen hasta mañas de cleptómana forman parte de mi infancia. Aquí vamos. En mi opinión personal, existe una regla de oro que el universo tiene encaletada. Una cosa que no les ha dicho a ustedes, pero yo he prestado mucha atención a todas las señales del universo. Les puedo decir que esta regla del universo predice que los hermanos menores van a ser más altos que uno. Por muchas razones. Y la primera es porque a nosotros los hermanos mayores nos encanta sacarle la piedra a los hermanos menores y fastidiarlos y joderlos y pegarlos y pellizcarles, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen algo a su favor, que es que un 99.9% de los hermanos menores son más altos que uno. Más altos que uno. Miren, yo mido 1,65 m pujando. Así como lo escucharon. 1,65 m pujando. Si me lo preguntan en inglés, yo mido 5'4". Sí, y dígame eso, mientras más uno envejece, más se encoge. Por eso es que hay que hacer ejercicio también, para que los discos entre las columnas vertebrales se mantengan full de colágeno y todo. Bueno, lo que, no sé, esa vaina científica para que uno no se encoja. Porque lo que es mi mamá y lo que fue mi abuela, esas fueron para abajo. Se fueron para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Cuánto mide mi hermana? Yo, en mi opinión personal, pienso que ella mide 1,80 m. Quizás es 1,78 m. Pero para mí es 1,80 m, sin tacones. Cuando la mujer se mete unos tacones, yo les voy a decir, me deja el pelero. Yo quedé tragando polvo, o sea, por la orilla del camino. Es que ni que yo me pusiera unos tacones altísimos. No, eso no, solo quedaba la pena. Pena ajena. Otra desventaja de los primerizos es que al ser primerizos, a nosotros nos meten la papa. O sea, la papa quiere decir, a nosotros nos alimentan, pero como si nosotros fuéramos los niños adoptados del África. Adoptamos un niño del África, pobrecito, viene pasando hambre, hay que darle comida. Nos meten tetas, nos meten tetero, nos meten las papillas, todo, o sea, todo. A los primerizos, mira, que si nos pudieran meter dentro de una burbuja para que nunca nos doliera nada y no nos golpeáramos, también nos harían eso. Nosotros éramos los conejillos de India, con nosotros experimentaban todo. Nos cuidaban extra. Y nos ponían tan gordos, pero tan gordos, que teníamos rollos en el cuello, en los brazos, en las piernas, en los dedos del dedo gordo del pie. En el dedo gordo del pie también teníamos rollo ahí. Miren, los perritos Sharpay se quedaron pendejos. Ese programa de televisión en el TLC, Mi Vida con 600 Libras, eso también se quedó pendejo. No, nosotros como bebé primerizo éramos una vaina de obesidad amorfa, una cosa, bueno, yo sinceramente, por lo menos yo lo fui, y los que no lo fueron es porque no fueron primerizos, y los que fueron primerizos y no lo aceptan es porque están traumatizados. Y eso hay que sacarlo al aire, hay que decirlo tal como es. A los primerizos nos dan toda vaina. Eso, miren, no hay que darle de todos esos muchachos. Después vienen los segundos, los hijos segundos, y la vida es más fácil para ellos, porque ya los padres aprendieron a través de uno. Y, si no comió, no importa, coman más tarde. No está llorando, no, si no está llorando, no importa, no le des comida. Mientras a uno que lloraba, no lloraba, métaselo. Métale la papa. Dele, que el niño tiene, la niña tiene hambre. Es que tú no entiendes, tú no hablas ese lenguaje, pero es que hay que darle comida todo el tiempo. En fin, yo crecí gordita, con rollito por todas partes, y me quedé la gorda. Yo llamo a mi papá y mi mamá, hola gorda, ¿cómo estás? coño, con tanto ejercicio que yo hago, me va a decir gorda. A mí que me llamen Sasha Fitness, por Dios, ¿hasta cuándo? María Evangelina, Cusifi, no sé, qué sé yo, invéntame otro nombre, pero no me digas gorda. Yo me quedé gorda para toda la vida, dentro de la cabeza de mi mamá y mi papá. Mi hermana siempre fue la flaca, porque cuando mi hermana nació, a ella no le metieron la papa que le metieron a mí. Y cuando uno no tiene ese sobrepeso encima, los huesitos tienen chance de alargarse. Esa es mi teoría, ¿ok? Esa es mi teoría, y que me la pelee quien me la que quiera pelear, no me importa. Mi teoría es que con tanto rollo y gordura encima, a mí no me dio chance de estirarme. Igualito los años fueron pasando y yo tuve la ventaja de que tuve a mi abuelita en la casa. Mi abuelita nos ayudó a criarnos mientras mis padres trabajaban. Y mi abuelita cocinaba rico porque mi abuelita iba para el salón de Teresita en el Marqués, la California Norte, creo que se llamaba la cuestión. El asunto es que mi abuelita hacía las meriendas más divinas, hacía melcocha, ella hacía arepitas de anís dulce fritas, mi abuela me hacía torta de tres leches, torta de cambur, mi abuelita me hacía torta de plátano, mi abuelita hacía plátano frito enrollado con guayaba y queso, chichandina, papelón con limón. O sea, mi abuelita hacía lo más delicioso del mundo. Ay, dígame el arroz con leche de mi abuela, con ese palito de canela que venía todo el día cocinándose. Eso era lo máximo, lo máximo. Y cuando a uno lo educan comiendo esos postres deliciosos, uno desarrolla el diente dulce. Mi hermanita no le gustaba mucho el dulce, no tanto como a mí. A mí me encantaba el dulce. Me fascinaba todo y todavía tengo ese problema que me encanta el dulce. Es la lucha eterna con el azúcar, mala ya sea. Porque es que yo me pongo a pensar, ¿por qué a mí no me criaron como esas cuentas que uno ve en Pinterest, en donde las meriendas son más saludables? Si tú les enseñas a tus hijos que el azúcar natural es más saludable que el azúcar refinada, pues quizás el diente ese que uno desarrolla sea distinto. Quizás a ese diente le guste más la manzana, o la piña, o la fresa, que coño, esa torta de tres leches con coño, con la arequipe, porque mire, yo aprendí a hacer hasta arequipe, arequipe, sí señor. Y también aprendí a hacer muchas otras cosas cuando estudiaba en este colegio de monjas, y uno de los cursos del colegio de monjas era cocina, porque debe ser que, claro, en esa época a uno le decían que uno podía ser ama de casa y no importaba si uno no tenía trabajo. Gracias a Dios, yo siempre quise trabajar, pero ahí nos enseñaban a ser amas de casa. Y en este curso de cocina nos enseñaron a hacer una torta en particular, una torta de chocolate 7 potencias. Lo que uno se come en la playa para levantar el muerto, para que los hombres levanten el muerto y se puedan acostar con las mujeres, es 7 potencias. Era una torta de chocolate que yo les digo, yo llamaba esa torta las 7 potencias, porque eso llevaba casi que 7 tipos de chocolate. Chocolate líquido, chocolate en polvo, chocolate condensado, chocolate sólido, chocolate, bueno, en todas sus formas. Pero los ingredientes eran muy caros, y después de que yo aprendí a hacer esa torta, yo decidí que el topping de la torta, lo que va por encima de la torta, la cremita esa final con la que uno remata la torta, que tiene casi 7, 8 mil layers, tapas de chocolate, esa cremita que va por encima era lo más fácil de hacer. Y llevaba una lata de leche condensada, ¿ok? Y una barra de chocolate, de cualquier marca que usted quisiera. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo por ahí como cuando tendría yo 13 años? Aquí están las malas mañas cuando a uno lo enseñan a comer azúcar. Como decía Celia, azúcar. ¿Qué era lo que hacía uno? Ajá, ¿quieren saberlo? Bueno, yo me iba por toda la casa, metía la mano por todos los cojines de los muebles a ver si encontraba dinero. Cuando no encontraba dinero, yo me iba para el cuarto de mi abuelita y le metía la mano en la cartera a mi abuelita. Y si no encontraba dinero en la cartera de mi abuelita, me iba para la cartera de mi mamá a buscar los cobritos. Cuando yo encontraba dinero, damas y caballeros, yo me lo robaba. Así como lo escuchan, me lo robaba. Y como yo por ahí a los 13 años a mí me daban permiso de cruzar la calle para ir al supermercado, yo me iba al supermercado y me compraba una lata de leche condensada, una barra entera de chocolate y un paquete de galletas María. Así como lo escuchan. Yo Yo agarraba mi olla, colocaba mi lata de leche condensada, metía la barra de chocolate por pedacito y empezaba a derretirla. Y mientras yo les estoy contando esto, ustedes imagínense que aquí voy con mi movimiento de cintura y al mismo tiempo con mi movimiento de mano, como si lo tuviese en una olla, y aquí estoy yo derritiendo ese chocolate como si esa vaina fuese ayer. Una vez derretido y todo alcanzado un color uniforme, yo le metía el paquete de galletas María untadito una por una y me sentaba a jartarme ese paquete de galletas María sola, al punto que yo me sentía que me iba a morir. Pero yo no lo compartía con mi hermana, no señor, no, yo me comía esa vaina sola. Y sí, me puse como una bola de gorda. Total, no soy la gordita, pues no me llaman gorda, gordita, todo el tiempo. Bueno, porque es que uno no puede llamar a los hijos algo que uno quiere que los hijos sean. Si usted quiere que su hijo sea gordo, síganlo llamando gordo. No, olvídenlo, eliminen esas palabras de su vocabulario, que no son bonitas. Ajá, yo no compartí eso con mi hermana porque yo crecí con mi hermana como si fuésemos morochas, porque teníamos nada más que 1 año y 11 días de diferencia y todo tenemos que compartirlo, hasta el cuarto, las pijamas, toda vaina, hasta que obviamente creció más que yo, no, y había cosas que no nos quedaban, pero todo. Íbamos a un restaurante, yo quería pedir mi propia comida, no, eso hay que compartirlo. Señor, estas niñas se van a comer un bistec, este plato que está aquí, un bistec con papitas fritas, una ensalada, y por favor me trae 2 platos pequeños que lo van a compartir. Todo el tiempo nos hacían esa vaina, y yo, que era la gorda, yo quería mi plato para mí sola. Pero como no podía tener mi plato para mí sola, yo me comía ese paquete de galletas Marías con mi lata de leche condensada y mi barra entera de chocolate sola, íngrema y sola, así como lo escuchan. Hasta que un día mi mamá tenía 50 bolívares, no esos que están inflados, no, 50 bolívares de la época, que con eso yo podía hacer un mercado, y yo, de arriesgada que fui, me robé los 50 bolívares. Obvio que eso no iba a pasar por debajo del radar. No, mi amor, mi mamá se iba a dar cuenta de eso. Yo agarré los 50 bolívares y los puse encima de la nevera como si fuese... Nadie se iba a enterar que eso estaba encima de la nevera. Pero como yo era chiquita y tenía que encaramarme encima de una silla para ponerme allá arriba a esconderlo, yo pensé que eso no lo vería nadie. Al final, encontraron los 50 bolívares. Me armaron un zaperoco inmenso. Yo decía que esos ingredientes eran prestados, que venían de la casa de mi vecina, Ana Carola. Ana Carola, perdóname, pero aunque tú no lo sepas, te estás enterando en estos momentos porque sé que me sigues. Yo todos esos ingredientes que supuestamente eran prestados, decía que tú me los prestabas, pero yo me los robaba. En fin, mi madre se dio cuenta que yo estaba robándome el dinero, me armaron un peo, me regañaron, me castigaron, me suspendieron, o sea, casi que me hicieron repetir de año. Me pusieron casi que esa cosa que te ponen en el pie cuando estás alcohólica y cometiste un crimen y no puedes salir de la casa. Y me tenían vigilada. Y hasta ahí llegó eso de cruzar la calle, comprarme mis ingredientes con el dinero robado. Hasta ahí llegó eso. Bueno, no importa, no hay problema. Yo soy una persona que inventa mucho. Y con el tiempo descubrí que yo podía ir al supermercado y robarme las cosas. Si no hay plata, uno se la roba. Porque es que en mi casa nunca había nada. En mi casa no compraban esa vaina. O sea, no compraban dulces. Y si había dulces, eso era muy elaborado y mi abuela tenía que hacerlo. Yo quería recetas sencillas. Entonces, bueno, nada. Empecé a ir al supermercado y me embojotaba dentro de los pantalones o los shorts. Desde los 9 años hasta los, qué sé yo, 13, 14 años. Me embogotaba las cajas de chicles Adams, me embogotaba chocolate, los pirulitos, usted lo que me cabía ahí yo me lo embogotaba, porque en aquella época no habían cámaras como existen hoy día, eran esas cámaras que iban como un robot de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces tú lo que tienes que hacer es esperar a que la cámara se fuera completamente hasta la izquierda, agarra tu vaina, te la embogotaba, y cuando la cámara venía de regreso, aquí no ha pasado nada. Ladrona, sí mi amor, ladrona. Yo llegaba a la casa con mis chores embogotados y sacaba todas las chucherías, y en esa época no era mi abuela sino una señora que nos ayudaba y nos cuidaba en la casa, Fanny, y yo le decía a Fanny que era como familia, es familia mejor dicho, Fanny, mira esta caja de chicles para que me la pongas en la lonchera que da para el colegio. Así como lo escuchan, aquí en la lonchera. Y para mañana quiero esta lata de pirulín para mi lonchera. Bueno, más rápido que inmediatamente la zapa, chismosa, fue a decirle a mi mamá que yo llegaba a la casa con chucherías y que ella no sabía de dónde coño sacaba yo esa vaina, pero que cada vez que iba al supermercado a comprarme unas cosas, yo siempre llegaba con cosas que ella no compró, pero que yo las tenía. ¿Qué ha hecho mi madre? Yo creo que este cuento lo eché por el Snapchat hace muchos años atrás. Mi madre me lleva al supermercado. Íbamos al supermercado y yo llevo, ya en esta época, yo ya no tenía los shorts embogotados. Yo llevaba una carterita, esa que se nos pone así al hombro, una carterita chiquitica al hombro, que humildemente le cabía unas cositas, unos chocolatitos, unas cositas. Y yo me iba y me robaba mis cosas, ¿verdad? Esperando que la cámara pasara, pum, para la cartera. Y en la esquinita de la cartera, ese tipo que, eso es como les dije, pues que va hacia el hombro, yo tenía tres bolígrafos que sobresalían de la cartera. Y ya estamos llegando a la caja, a la cajera, y vamos a, mi mamá empieza a colocar todo el mercado para pagar. Y mi madre me dice, hija, préstame el bolígrafo para firmar el cheque, cuando uno pagaba con cheque en aquella época, para pagar con cheque. Y yo saco el bolígrafo así por la esquinita, ¿verdad? Sin abrir la cartera, porque coño, tengo las vainas ahí encaletadas y no quiero que nadie se dé cuenta que tengo, o sea, tengo mi mercado de chocolates ahí. No, hija, pero abre la cartera. No, mamá. Entonces mi mamá le hace como un ojito así al vigilante que estaba ahí. El vigilante llega y me dice, por favor, señorita, abra la cartera. Damas y caballeros, en ese momento a mí se me vino todo al piso, hasta las pantaleras. O sea, yo estaba que me meaba. Yo del susto me puse blanca. A mí me dijeron, por favor, acompáñeme. Y yo voy a acompañar a esta gente y me quedo así viendo a mi mamá. Mamá, ven conmigo. Mamá dice, no, vaya usted. Y yo voy y me llevan a donde está el departamento de seguridad con las cámaras. Evidentemente, las cámaras enseñan que yo estoy en el pasillo, pero no sabe que yo estoy agarrando nada. Pero el vigilante me dice, por favor, abra la cartera. Pero es que yo no tengo nada. Y mire, me he puesto a llorar. Yo aquí salí. Mire, de ahí salió Tatiana Capote, que por cierto, ese era otro sobrenombre que mi madre me tenía. Tatiana Capote. Sale Tatiana Capote a llorar, a defender al pobre. Yo no me he robado nada, se lo juro, señor. Yo no me he robado. Abra la cartera, por favor. Lloró la cartera. Y bueno, obviamente estaba chocolate chupeta. Las dos cosas que me había llevado ese día. Me dijeron, esta vez la vamos a perdonar, que no se repita. Y bueno, yo de ahí salí a moco tendido llorando. Yo me monto en el carro, pero así que quería que me tragara la tierra, yo quería morirme. Yo dije, más nunca lo hago. Y aquí ustedes no saben. Es que ustedes ni se lo imaginan. A menos que me hayan escuchado por el Snapchat, obviamente. Montada en el carro, mi madre ha confesado que ella sabía mi maña y que ella tenía todo fríamente calculado, planificado, y les había dicho a la gente del supermercado lo que yo estaba haciendo para que por favor me echaran un susto para que a mí se me quitara la mala maña. ¿Ustedes pueden creer eso? Usted le dice a una niña que es teenager, una adolescente de 13 años, lo que usted ha hecho, usted ahora prepárese que ha creado un monstruo. Pues la rabia que a mí me entró Maleficent por dentro. A esa edad descubrí que existía un Maleficent en inglés. Es Maleficent, Made, porque así era como me decían en Venezuela. Mi nombre es Madeleine y ahí me decían Made. Bueno, Maleficent. Ahí descubrí yo que existía un Maleficent. Y de ahí para adelante no hubo quien me detuviera. O sea, yo empecé a robarme más golosinas de los supermercados. Hasta un punto en que mis padres después entendieron, a través de una persona amiga, psicóloga, que el eliminar completamente los dulces de mi vida no era la solución, que ya ellos, al haber creado este problema, ellos tenían que ahora, con moderación, empezar a bajar el uso sin limitarme extremadamente a ese asunto. Yo creo que fue una amiga de ellos que era psicóloga, me da la impresión, porque yo sé que de la noche a la mañana se pusieron un poquito menos intensos y yo dejé la mala maña de robarme las cosas, y en la casa había un poquito más de dulces de vez en cuando, los fines de semana, no era una cosa que era como si yo viviera un convento de monjas y fuera pecado tener sexo. Así era el dulce. Una vaina que no. O sea, por favor, es una cosa natural. O sea, vamos a ser sinceros. Mi amor, Después de eso, las cosas se calmaron, las aguas volvieron al cauce, al río, el río no se desbordó más, estuvimos bien, empecé a cuidarme más, porque cónchale, les digo sinceramente, yo estaba ya ganando unos kilitos, yo tuve tres etapas en mi vida en las que me puse gordita. Esa etapa, la etapa del embarazo y la etapa de, bueno, hace como 5 años cuando me eché la engordada de Silvio, estaba obstinada. Obstinada y amargada de vivir solamente para mis hijos. Yo sé que uno tiene que vivir por los hijos, pero uno tiene que vivir por uno mismo también, porque si uno no se cuida, entonces, ¿cómo va a cuidar a los demás? Y esas fueron mis tres etapas más importantes en las que me engordé y tuve que hacer algo al respecto. Obviamente el embarazo fue un embarazo saludable y no hay ni, o sea, no hay manera, eso hay que aceptarlo, parte de la vida, pero las otras dos, eso fue causa y efecto, las dos. Esta es la causa de este problema, este es el efecto, vamos a hacer algo al respecto. ¿Cuál es la solución a este problema? Van a decir moderación, todo en moderación. Yo diría moderación y aceptación. Entender realmente que el azúcar refinada es un problema, damas y caballeros, es un problema. Yo me voy a poner aquí tipo evangélica, tipo Herbalife, cuando la gente dice y se refiere a esas personas como gente intensa. Yo no tengo ningún problema con lo que ellos hagan, a mí no me afecta porque, o sea, yo ando en lo mío, pero les voy a decir, me voy a poner intensa, ¿ok? El azúcar es un problema, el azúcar refinada es un problema, ese azúcar blanca es un problema y yo no sé cuántos años irán a pasar, si serán 5, 10, 15, 20, 30 años, no lo sé, no lo sé si será el año que viene o el mes que viene, si Dios quiere, Alá, Jehová, el universo quisiera que de aquí al mes que viene o al día siguiente las noticias publiquen, así como en la época del cigarrillo, publiquen que el cigarrillo es nocivo para la salud, causa cáncer. Yo estoy esperando el día que realmente estas industrias tomen la responsabilidad y digan, el azúcar causa todos estos problemas, hasta la adicción, que es la adicción que yo sufrí en mi infancia. Yo tenía, miren, y les confieso, era adicta al azúcar, era una cosa que yo, o sea, y todavía hasta el sol de hoy, lucho contra el azúcar, yo lucho contra el azúcar. Refinada, porque me vas a decir que no, comer saludable es mejor, es que lo es mejor para tu cuerpo, pero no significa que sepa mejor para tus papilas gustativas. No, tus papilas gustativas quieren el sabor artificial, la Nutella artificial, la torta de tres leches rebozada con todas esas cosas deliciosas. Es que yo lo miren, de pronunciarlo por aquí, el agua se me hace boca. El agua se me hace boca. Es que no puedo ni hablar. La boca se me hace agua. Porque es una delicia. Pero es que eso es un problema. Si lo vas a hacer en moderación, acepta las consecuencias. Es lo que yo quiero decirles. Acepta las consecuencias. Tú no le das dulce a tus hijos. De bolas que les doy dulce a mis hijos. Pero cada vez que yo les doy eso a mis hijos, yo sabiendo, conociendo, entendiendo y aceptando el problema que el azúcar refinada puede causar en mis hijos, yo se los doy con mucho dolor. A mí de verdad me duele darle eso a mis hijos. Me duele. Pero estamos viviendo en un momento en la historia de este planeta Tierra en donde yo pienso que el tomar conciencia es algo que ha aumentado muchísimo con los años. Conciencia con respecto a la naturaleza, conciencia con respecto a la contaminación ambiental, conciencia a favor de la comida más saludable, mantenernos activos para evitar envejecer más rápido o incluso tomar medicamentos, medicina alternativa. Estamos como que más conscientes de que realmente existen otros métodos, existen otros métodos. Y en cuanto a mi infancia y todas esas cosas por las que yo pasé, fueron crecimiento propio. Yo doy gracias, gracias al universo, gracias bueno, quienes crean en Dios, a Dios. Yo no estoy diciendo que no crean en Dios, simplemente en estos momentos para mí todo es energía, todo es energía. Y no quiero referirme a un Dios en particular, cuando hay personas aquí que me escuchan, que creen en Alá, Jehová, o lo que crean. Entonces quiero que esto les llegue a todas las personas, a todos, sin importar tipo de religión, creencias. Es descubrir realmente que tenemos el poder y la capacidad de hacer el cambio dentro de nosotros mismos, de aceptar que hay cosas que nos pueden hacer daños y de que si la vamos a consumir, pues tenemos que tomar las consecuencias, tomar los riesgos, sabiendo que también no puede ser permanente, no puede ser permanente. Todo lo que yo hice para obtener este tipo de satisfacciones momentáneas, el haber robado dinero de mis padres, el haber robado en una tienda, el haber sido expuesta a la vergüenza pública dentro de un supermercado, el haber expuesto mi cuerpo a esas consecuencias, el haber engordado, el haber no haberme sentido bonita, atractiva a esa edad de la adolescencia cuando uno quiere florecer y quiere que los chicos la vean a uno, yo no estaba haciendo nada a mi favor. Y eso es lo más importante, no es culpar a los demás, es darte cuenta de que tú eres responsable, tú llevas las riendas de tu vida, no importa la edad que tengas, porque tú como padre y madre tienes la responsabilidad de educar a tus hijos desde muy temprana edad, de que al cuerpo hay que alimentarlo, hay que quererlo como un carro. ¿Cuánto quieres que te dure? ¿Quieres un nuevo modelo? Dentro de ese mismo cuerpo que tienes puedes crear un nuevo modelo de carro. ¿Quieres abdominales? Puedes trabajar a obtenerlo. ¿Quieres un cuerpo más definido? Puedes trabajar para obtenerlo. ¿Quieres un cuerpo voluminoso, con curvas, pero saludable? También puedes obtenerlo. A tus hijos debes colocarles apodos que en el subconsciente no le creen. ¿Cómo estoy buscando la palabra? Que no le creen complejos. ¿Okay? Busca apodos que no le creen complejos a tus hijos en el subconsciente. Porque sin que ellos se den cuenta, yo tampoco me di cuenta, en cierta parte eso nos afectaba y nos afecta hoy día. No les hables a tus hijos en diminutivo. Cómete el teterito, tómate la sopita, cómete este pollito y todo lo que termina en hito. Esos diminutivos hacen que la vida sea tan diminutiva, tan pequeña. Háblales en grande, siempre. Incúlcales el poder del crecimiento personal, individual, económico, emocional, de intelectual, de todos esos crecimientos, pero al máximo. Vas a ir algún día, vas a ir a esta universidad y vas a graduarte quizás de esta carrerita y quizás consigas un trabajito y quizás te consigas una noviecita. Y coño, esa vaina me saca la piedra. Así como el George Harris dice, no te arropes, te arropas hasta donde llega la cobija. No, y tampoco les hables a tus hijos en diminutivo y tampoco trates de cubrirlos con tus alas de una forma que tú dices, es que yo lo quiero tanto que yo quiero que se coma la tortica. Eso no es amor. Eso no es amor. Una cosa es bueno de vez en cuando, pero tampoco, o sea, cilantro. Bueno, ustedes me entienden lo que les quiero decir. El asunto es que el día de hoy quería compartir con ustedes este relato, esta historia, porque a pesar de mis 43 años de existencia en este universo, en este planeta, en estas ciudades en las que he vivido, esos momentos todavía están conmigo por alguna razón. Porque hay cosas que uno recuerda, por algo será, por algo será. Será para que no olvides de dónde vienes, será para que sigas trabajando para mejorar ese aspecto, sea para que les cuente a ustedes y ustedes quizás si están pasando por ese momento, pues puedan ayudar también a sus hijos, a sus seres queridos, a sus sobrinos, qué sé yo, sus nietos, no lo sé. Pero de verdad que les puedo decir que hay que tomar riendas. Hay que cuidarse, hay que amarse y no hay que ser extremista, porque los dos extremos no son buenos y en los dos extremos creo que estuve en alguna oportunidad. En estos momentos me siento muy feliz, estoy muy contenta y doy gracias todos los días de que pues he cambiado y que he aceptado y que he reconocido que estoy pasando por esos momentos y que debo tomar acción. Y a eso los invito el día de hoy en este podcast, a que reconozcan el momento en el que están viviendo, lo acepten y planifiquen sus cambios. Y con eso me despido el día de hoy, mis queridas y queridos amigos invisibles, se les quiere de aquí al infinito y más allá. Un besote. Bye bye.